Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Libertópolis al mediodía. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes hoy, viernes 17 de abril del año 2020. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Todos nuestros amigos que desde ya están compartiendo Libertópolis al mediodía, muchísimas gracias. Gracias a todos aquellos que están junto con nosotros dando esta importantísima batalla de las ideas. Recuerden, apreciables amigos, que nos acompañamos mutuamente para hacer esa tarea que solo cada uno de nosotros podemos hacer, de ser más responsables a la hora de tomar decisiones. ¿Y cómo vamos a ser más responsables al tomar esas decisiones? Pues cuando esas decisiones las basamos en juicios verdaderos, por eso, por el valor de la verdad, esa que buscamos en Libertópolis, aunque no nos guste en algunas ocasiones, pero si queremos cambiar la realidad, tenemos que comenzar por reconocerla. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son aquellos juicios verdaderos, aquellos que coinciden con los hechos de la realidad, que nos van a permitir alcanzar nuestros objetivos? ¿Y saben cuándo es más, pero más importante estar atentos a estos, a esta batalla, que al final la primera es con nosotros mismos? En los momentos de mayor incertidumbre, como estos que estamos viviendo a nivel mundial, amigos. Así que, pues bueno, qué maravilla. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan y que, pues bueno, nos permiten no solo que los acompañemos, ustedes nos acompañan, sino invitan también a otros a que nos escuchen y que nos pregunten, nos cuestionen, todo está siempre bienvenido, amigos. Pero bueno, tenemos varias cosas que compartir con ustedes hoy en lo que respecta a las notas nacionales e internacionales más relevantes. Pero para que no se nos vaya el tiempo en compartir con ustedes, leer sus comentarios, el ponerles videos o audios que consideramos importantes. Ayer, por cierto, recibimos varios audios de nuestros oyentes que les estamos muy, muy agradecidos, que vamos a compartirlos hoy, amigos. Sí, y aquellos que también quieren expresar su opinión, cómo están viviendo estos tiempos, cómo van con sus ingresos, con sus empresas, ¿cuál es la situación en la cual usted se encuentra? ¿Si acaso está varado en algún otro país? Porque si hay algo que me ha llamado la atención, Jorge, es la cantidad de mensajes que recibimos de nuestros oyentes que todavía se encuentran fuera de Guatemala y que quieren regresar a Guatemala. Pero bueno, en fin, son muchas las cosas que tenemos para compartir con ustedes hoy. Así que para que no se nos pase el tiempo y no pueda Jorge compartir con ustedes su artículo publicado hoy en el diario Prensa Libre, titulado La falacia del falso dilema, vamos a ir en este primer segmento a eso, a que Jorge nos comparta el artículo de hoy, que aborda un tema, por cierto, George, que hemos tratado en varias ocasiones ya en Libertópolis al mediodía. ¿Cómo es falso eso de que tenés que escoger entre vida y economía? Porque sin economía no hay ni salud ni vida. Pero bueno, me imagino que vas con un poco más de detalle a tratar ese tema ahorita con los oyentes. Adelante, Jorge.
Así es, mi artículo se llama La falacia del falso dilema. Lo encuentran en la página de Prensa Libre o en la Prensa Libre impresa. Y dice así: el tiempo pasa y la economía guatemalteca lentamente continúa yéndose por la borda a un punto de que ya es completamente insostenible. Para muchos, esta es una decisión entre el dinero y la vida, entre los avaros que solo piensan en lo material y los bondadosos que están preocupados por el bienestar de los demás. Pero ese es un falso dilema. A menos que regresemos al paraíso del Edén, sin trabajar no podemos vivir. lamentablemente, buena parte de la humanidad se ha creído ese falso dilema. Y los políticos también se han dejado llevar por esa pretensión de supuestamente valorar más las vidas que lo material. Sin darse cuenta de que...
Es lo que les conviene, por cierto, sí. Paréntesis. Sí.
Sin darse cuenta de que con ello lograrán que las personas no solo pierdan buena parte de lo material, sino que muy probablemente muchos más perderán la vida de los que lo hubieran hecho como consecuencia directa de la pandemia del COVID-19. El presidente Yamatei, en su discurso de este miércoles, utilizó ese argumento para justificar mantener las medidas draconianas bajo las que estamos sobreviviendo, indicando que sí, se libera todo, se tendrán más de 10,000 muertes. Presumo que utilizó...
No fueron 17,000, digo.
Pues es que, por eso puse más de 10,000 porque dijo 17,000 y dijo 10,000 y pico.
Entonces, o 17,000 o 10,000, sí,
por
no
eso,
sé,
por
pero...
eso puse más de 10,000
muertes.
Perdón
que me ría porque cualquier muerte es sin duda, Jorge, una pérdida de un valor para una persona. Aunque parece que en Estados Unidos, y más adelante les vamos a hablar del caso de lo que está sucediendo, por ejemplo, en New Jersey y en otros lados, en los asilos de ancianos, que yo, cuando leía estas noticias, me hacía tantas preguntas en lo que respecta a los hijos, a los nietos de esos ancianos que fueron olvidados, que al fin de cuentas pienso que esa es la mayor de las crisis que le puede pasar a un ser humano, que te olviden. Pero bueno, George, regresemos a tu artículo.
Sí. El presidente Yamatei en su discurso, bueno, de este miércoles utilizó ese argumento para justificar mantener las medidas draconianas bajo las que estamos sobreviviendo, así entre comillas, indicando que si se libera todo, se tendrá más de 10,000 muertes. Presumo que utilizó el análisis de escenarios que van desde no hacer nada, que es supuesto, hasta el de no dejar hacer nada, en donde en teoría el primer escenario se da la mayor cantidad de muertes, o sea, en el de no hacer nada, y en el otro extremo, en el de no dejar hacer nada, supuestamente se da la menor cantidad de muertes. Primero que nada, ya en el mundo difícilmente se da el caso del escenario donde no se hace nada, porque ya está lo suficientemente extendida la información y práctica de las medidas de cuidado necesarias para reducir el contagio de la enfermedad, como son lavarse bien las manos con agua y jabón o gel con alcohol en su defecto, evitar al máximo el contacto con otras personas y las aglomeraciones, manteniendo una separación adecuada y, más recientemente, el uso de mascarilla en lugares públicos, así como que las personas que corren mayor riesgo a la hora de contraer la enfermedad se protejan más, evitando en lo posible salir de sus viviendas. Así que, aunque el gobierno de repente dijera que ya no existe ninguna limitación y la gente puede hacer lo que quiera, la gran mayoría, por lo menos el 80% según las encuestas, mantendría por voluntad propia la mayoría de estas medidas. Por tanto, utilizar el argumento del peor escenario, ese donde no se hace nada, es un absurdo. Adicionalmente está el hecho de que, a la hora de la toma de decisiones, no se deben de considerar solamente las consecuencias de la enfermedad, sino que se deben tomar en cuenta las consecuencias que tendrán las decisiones que se implementen para tratar de minimizar los efectos de la enfermedad. Con la información disponible hasta el momento, considero que las consecuencias de esas decisiones serán mucho peores que las consecuencias directas de la enfermedad. Y aquí hago un paréntesis con una información que no conocía cuando escribí el artículo. Ayer hasta el mismo Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, dijo que esperaban que como consecuencia de toda la crisis esta económica que se está dando a raíz del COVID-19, varios cientos de miles de niños morirían en este año, en el 2020.
Que no debieron haber muerto este año. Es interesante porque
hasta Guterres.
Pienso, Jorge, que lo que está sucediendo, que ya hasta Antonio Guterres está empezando a temer que los próximos a los cuales le suspendan los fondos el gobierno de Estados Unidos sean ellos. Que es algo de lo cual se viene hablando desde hace años.
Así es.
Pero bueno, en fin.
Entonces continúo después de ese paréntesis. Adicionalmente, hasta donde yo sé, la mayoría de quienes hemos abogado porque se abra la economía, no lo hemos hecho diciendo que se quiten de una vez todas las restricciones, sino que se permita que las empresas operen bajo normas adecuadas de prevención del contagio. Así que utilizar el argumento del caos total por quitar todas las restricciones para contrarrestar la petición de que se abra la economía con precauciones es ilógico, por no decir otros términos. Es vital que se permita a las empresas operar y a las personas trabajar. Si no se restablece pronto la actividad productiva, el argumento del falso dilema caerá por su propio peso ante la evidencia de los conflictos, problemas y riesgos para muchísimas más vidas que se tendrán a la puerta. Y nuevamente pongo el hashtag de quédate en casa si te debes quedar, si no, sal a trabajar.
Es interesante, a ver, oyentes, porque hoy sí quiero que tengamos tiempo para compartir algunos de los tantos mensajes que ustedes nos mandan. Nos dice Sar Up April, dice, para mí tendremos que aprender a vivir con esto, porque el daño económico, psicológico, hasta el drama de la tensión que genera esta situación a nivel familiar, es algo que pasará la factura. Solo con quitar el toque de queda haría una diferencia en la economía. Por ahí podría empezar. El generar empleo es el mejor legado que podemos dejar a nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo. Que, por cierto, no, si vamos a discutir sobre eso, George, yo pensaría que si hay que elegir entre que haya transporte público y quitar el toque de queda, o extender el toque de queda, o mejor dicho, limitar más el toque de queda,
reducir el tiempo del toque de queda,
yo prefiero que de una forma controlada, porque por algo hemos visto, vamos a ver quiénes de los oyentes que compartan con nosotros, hemos visto cómo han ya empezado a señalizar los espacios, así como en los supermercados. Cuando vas a los supermercados, tenés una fila donde está el espacio donde se puede colocar una persona, para que se guarde esa diferencia como la que tú y yo tenemos, de por lo menos metro y medio entre cada uno, por aquello de que seamos algunos de esos asintomáticos de los que se ha mencionado, que realmente les va a dar el COVID-19, pero en la mayoría de los casos ni se van a enterar. Y cosa curiosa, porque parece que están descubriendo casos de este tipo en California, que aparentemente, yo no les digo, esto no es un tema que nosotros hemos todavía querido ahondar porque no tenemos suficiente información. Entonces, si no se tiene suficiente información, no podemos nosotros asegurar nada o emitir una conclusión sólida al respecto. Pero hay indicios, nada más, por favor, no me vayan a malentender y mucho menos a sacar de contexto. Hay indicios según los cuales aparentemente el COVID-19, los primeros que lo contrajeron fueron estadounidenses en California, pero por las condiciones mismas de California, que incluye no solo la pirámide poblacional, sino también el clima y la humedad, que este era otro de los temas que nosotros hemos mencionado, basados en el estudio que ya les hemos comentado desde hace varias semanas de MIT. ¿Recuerdan el estudio de MIT? Y si no, pues con mucho gusto nosotros lo volvemos a comentar a los oyentes. Pues bueno, hay algunos indicios de que en California no ha sucedido lo que esperaban todos, porque aparentemente los que se contagiaron en California se contagiaron antes de que esto se volviera una pandemia. De nuevo, estos son solo indicios, no hay nada todavía confirmado, pero llama esto la atención, Jorge, al extremo de que, como también ya lo hemos mencionado, la gobernadora de California, los respiradores que tienen, los están, una parte de estos, no todos, pues una parte de estos los están enviando a Nueva York, donde ha habido más, ha sido más urgente el uso de estos aparatos para poder apoyar a aquellos que se encuentran graves producto de que contrajeron el COVID-19. Entonces, pues bueno, es interesante. Este punto, ¿en qué sentido? En entender que nosotros en Guatemala, si mantenemos estas medidas de las cuales hablaba Jorge, y que ya el transporte público por lo menos en lo que respecta a, al Transmetro, y que esto se debería de poder aplicar en los otros transportes, que se exija y que se verifique de verdad, no solo de palabra, no solo como parte del discurso, que se verifique que se están cumpliendo con estas medidas, que implique que salgan al mercado más buses. Ayer comentábamos, tratando de ser creativos, recordarán los oyentes, que aquellos colegios que, por ejemplo, están ya viendo que van a quebrar el mes entrante, podrían utilizar su flotilla de buses y ofrecerlos como transporte público, tomando adentro de los buses las medidas necesarias para poder mantener una distancia prudente, una distancia prudente entre los que vayan y se empiece a dar este servicio. Algo que yo no mencioné ayer cuando estábamos con la profe María Dolores Arias, pero sí lo quiero mencionar hoy, Jorge, es que a mí lo que me llamó la atención es que hayan sacado de servicio los scooters, así como la mía que tengo, que es una maravilla para transportarte. Al contrario, hoy serían mucho más útiles. Y hay una opción de ese servicio para que nos podamos mover de forma individual. Porque en un scooter vas tú nada más. Y ahí sí ni siquiera puedes montar a otra. Bueno, hay algunos irresponsables que lo hacen en todos lados, pero son los menos. Porque, y sí, hay scooters donde pueden ir dos personas, porque tienen el tamaño donde pueden ir dos personas. Pero la mayoría de los scooters es para una persona. Entonces, si tan solo ese tipo de transporte se permitiera, Jorge, más personas que hoy está siendo un serio problema su transporte, podrían llegar a su empresa. Y en la empresa mantener las medidas para evitar que en nuestro país nos contagiemos rápidamente. Y digo, evitar que nos contagiemos rápidamente, porque pienso que ahorita hay que cambiar la mentalidad de la mayoría, y esto yo sé que es un reto importante que puede molestar a algunos de mis oyentes, que les pido que si les molesta, por favor, no lo hagan, no se molesten, no, mejor no nos escuchen, cambien inmediatamente de estación, no escuchen la 102.1 FM, por favor, y o no nos vean por ninguno de los medios digitales por los cuales transmitimos y por redes sociales. Pero, por ejemplo, George, esto te podría ser una opción para que la gente se pudiera transportar, que es al final el principal problema que se tiene hoy. ¿Cómo llego a mi trabajo a aquellos que están trabajando, aunque sea de manera parcial? Porque hay algo muy interesante que, a pesar de que se buscó o se hizo o se esperaba un paro total en Guatemala, no se puede. Como hemos dicho N veces, hay servicios que son imposibles de detenerse, la producción de todos aquellos bienes y todos aquellos servicios que necesitamos para sobrevivir o para vivir, porque sin comida, sin bebida, no vivimos. Y hoy, para la mayoría, es una necesidad los servicios de energía eléctrica, la comunicación, el internet. Bueno, y si vas a estar encerrado, con toda razón, el entretenimiento en casa. Entonces, todo eso implica que hay gente que está trabajando para poderlo proveer. El problema es que aquellos que no han trabajado ya en todas estas semanas, ya muchos están empezando a ver cómo sus ahorros van mermando para poderse mantener. Y hay unos, como ya nosotros lo hemos comentado en otras ocasiones, en Libertópolis al mediodía y también en Libertópolis en la mañana, Libertópolis por la tarde, ya pues están hasta quedándose sin trabajo y la situación se complica cada vez más. Y de nuevo, es un dilema inexistente. Bueno, ya de por sí, pero este es un tema filosófico que ya lo voy a discutir el próximo, o mejor dicho, no lo voy a discutir, lo voy a dejar que lo explique al profesor Warren Orbo, porque así es, el próximo lunes va a estar con nosotros Warren Orbo para que entendamos algo muy importante que debemos de tener presentes en todo momento de la vida, no únicamente cuando la incertidumbre en esta es mayor, y es que debemos de pensar filosóficamente. Entonces vamos a hacer un programa de pensando filosóficamente sobre la pandemia, con Warren Orbo el próximo lunes al mediodía, en Libertópolis al mediodía, porque recuerdan que en Libertópolis en la tarde vamos a la segunda parte de esta entrevista o esta conversación con mi querido amigo, el psicólogo Juan Ignacio Ardón, acerca de bueno, el lunes pasado hablamos de los problemas que genera este encierro obligatorio en muchísimas personas. Y este lunes vamos a tratar con Juan Ignacio el tema del miedo a la muerte. Vamos a hablar de, también vamos a hablar de cómo recobrar la confianza, porque si algo hoy está pasando en Guatemala y en una gran parte del mundo es la pérdida de la confianza, porque vean lo que ha sucedido en nuestro país. Y ayer lo denunciaba Alejandro Bongiovanni en el video que de esta discusión en Zoom en Argentina, de los lugares en los cuales la gente está atacando y está hasta amenazando a aquellos que saben que han sido infectados por el COVID, por el COVID-2, y les ha dado el COVID-19. Sin ir muy lejos, aquí en Guatemala yo estoy ahorita tratando de convencer a una de nuestras compatriotas que ya se recuperó. Es una de las que ya está recuperada, Jorge, pero fue una de las primeras que fue identificada. Sin embargo, a pesar de que ya fue dada de alta, ya se encuentra muy bien, ella feliz, todos sus familiares y círculos cercanos fueron descartados, ella no transmitió la enfermedad a nadie. Tú sabes que ella no ha podido regresar a su casa, no ha podido regresar a su casa. Esto yo lo sé por una persona intermediaria que la conoce, que me contó la historia, que está desesperada porque no puede regresar a su casa, porque ella y su familia están amenazados por los miembros de la comunidad, de que si regresan los van a linchar. A la chucha, exactamente.
Que es, de hecho, no sé si viste unos videos ayer, precisamente de que estaban persiguiendo supuestamente a retornados que habían en algún pueblo cerca de Xela, creo yo. Y era básicamente eso, los estaban persiguiendo porque...
Los videos, con un lenguaje que no va a agradar a la mayoría de nuestros oyentes, pero ¡a la gran diabla! Corriendo, se van, se están escapando los migrantes. ¿Esos videos te referís, George?
Sí.
Sí, pues bueno, regresando otra vez al punto, se ha generado y se ha tratado de una forma emotiva y se ha manipulado de tal manera a la mayoría de la gente, aún personas educadas, vamos a decir, o sea, con títulos universitarios, que en la mayoría de las ocasiones tú dirías que son personas racionales, objetivas, pues hoy ha resultado que ese, al final, considero que en la mayoría de los casos, ese miedo a morir, que también en algunos otros puede ser el miedo a que muera un ser querido, es lo que los está llevando a actuar de forma irracional y sin visión de largo plazo. Por eso es importante el recordar esa visión que tenemos que tener hacia dónde vamos, y que, de nuevo, sin creación de riqueza no tendríamos todos los medios que hoy nos permiten tratar a los que están enfermos. Pero hay que, a aquellos que están totalmente enfocados en los que puedan llegar a morir del COVID-19. Es lo que nosotros les decimos, pero miren, por favor, en algunos casos podrían dar espacio a su razonamiento, a tener alguna empatía con los que ya hoy están muriendo de hambre en el mundo, producto no del COVID-19, sino de las estrategias políticas gubernamentales que han impedido que estas personas puedan generar los ingresos para alimentarse, ¿no? Pero bueno, hay tantas cosas, Jorge, que ahora que pues tenemos más tiempo, ya hay más información, ya hay más números para poder ir invitando a los que se pueda, porque va a haber algunos con los que de plano, pues nosotros ya llegamos a la conclusión que no se va a poder razonar. Tristemente, muchos de ellos dentro del gremio de los médicos. Con los médicos pienso que no con todos, porque nos hemos topado también con médicos muy sensatos y muy objetivos, que son capaces de darse cuenta que no pueden venir y decidir sacrificar a millones de personas para salvar a unos, porque no es correcto que unos exijan que se sacrifique a unos para salvar a otros, y que hay que encontrar la forma en la cual aquellos que más probabilidades tienen de contagiarse, porque de nuevo, al final tenemos que cambiar el cómo han sido ahorita la mayoría manipulados a pensar que lo que se busca es acabar con el COVID-2. Eso es, ojalá así fuera, ojalá que yo me equivoque y se puede detener, se puede parar y se puede acabar. Pero yo aquí en este caso voy a hacer tal vez para algunos negativa o pesimista, pero prefiero ser como me parece lo correcto, una optimista racional, que así como nuestra especie a lo largo de la historia ha tenido que aprender a convivir con muchas amenazas, esta es una más que ha llegado, con la cual debemos aprender a vivir. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar cada uno de nosotros en lo individual para poderlo enfrentar y ejercer responsablemente nuestros derechos, pero no conculcando esos derechos, que tristemente es lo que la mayoría han impulsado? Y lo han impulsado por un temor de... hoy nos decía una persona muy interesante, decían, es que los algoritmos que utilizan, yo creo que ni siquiera entienden qué es un algoritmo, entonces qué fácil se los babosean, particularmente con unos números y proyecciones que hoy están siendo cuestionadas por genios de las matemáticas, que algo sabemos de matemáticas Jorge y yo, pero genios pues tampoco de las matemáticas tampoco somos, pero hay genios de las matemáticas que están cuestionando esos modelos matemáticos que se están utilizando, y de las primeras advertencias que están haciendo es que no se puede utilizar el mismo algoritmo para evaluar Alemania, Italia, Reino Unido, Nueva York, California, Guatemala, con otros países. Aquí es interesante que las variables, por eso son variables, sí hay variables que afectan de una manera positiva y negativa en otros casos. Guatemala ha sido el país hasta este momento, no con datos de la OMS, que pues como comentábamos la vez pasada, ya hasta los tuvo que poner en orden, y los señores de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, reconocieron que se habían equivocado, que les cuestionaron los de World Meters, les cuestionaron unos datos, y al final los burócratas de la Organización Mundial de la Salud corrigieron sus números a raíz de los cálculos que están haciendo los del grupo de métricas mundiales, ¿cómo los llamarías? A partir del cual un mexicano está elaborando una tabla para ver cuáles son los países en los cuales más lento avanza el COVID-2. Avanza, no se detiene, avanza el COVID-2. Y yo no sé si seguimos en primer lugar, pero por lo menos hace un día.
Anoche bajamos a segundo porque...
La gran, ¿quién nos pasó?
Va cambiando con India. Con India, sí. Un día es India, un día es Guatemala, el otro día es India, el otro día es Guatemala.
Interesante, va. Entonces, lo interesante es que peleándonos el primer lugar con India, somos los lugares donde más lento avanza el COVID-2. ¿Y por qué? ¿Porque nos encerramos todos? No, porque eso no es cierto. El que diga que es que funcionó la cuarentena, no sé qué entiende por cuarentena, porque por lo menos nosotros que no hemos dejado de trabajar un solo día, no ha habido uno solo de esos días que no veamos a muchas otras personas trabajando también. De ahí el toque de queda. Pues bueno, yo pienso que el COVID-2 no tiene horarios de ataque. Aquel que pueda infectar a otro, lo puede infectar a cualquier hora. Entonces, tampoco es el toque de queda. El que pues se paró la economía en un 50%, estoy diciendo un número X que me viene a la mente más o menos por los datos que nosotros hemos visto, Lo dudo porque ese parón a la economía lo que está causando ya es personas que están muriendo de hambre y que se están quedando desempleadas, que dentro de un mes o dentro de 2 semanas algunos, porque así como hubo despidos en esta quincena, también sabemos de empresas que ya tienen programados despidos para fin de mes. Y no se diga la encuesta que ya hemos comentado, que el 65%, principalmente las pequeñas y medianas empresas, aunque no me gustan estos términos, pero así es como los, ya saben, los oyentes que los clasifican, calculan que dentro de estas condiciones, si mucho logran llegar a mayo, y no sé si todas las que lleguen a mayo puedan terminar el mes de mayo. Entonces, de nuevo, que es porque la gente ya no se se mete toda apuñuscada en un medio de transporte. Pues si supieran, y si acaso nos están escuchando algunos de los burócratas que sí están trabajando, nos han contado que como no hay transporte y hay cierto grupo, particularmente el ejecutivo, que tienen que ir a trabajar, los van a recoger en pick-ups y en microbuses donde los metan a la palangana apuñuscados, eso sí, con su mascarilla, entiendo yo, pero apuñuscados. Entonces, como que no es, hay algo más propio en nuestro país que nos hace ser uno de los países, y estos son con números, por favor, que yo no me estoy sacando de la manga, no son números que estoy inventando, no estoy dando la fuente, y más aún, Jorge, tenés la, haceme un favor, vamos a ponerlo, a ver, para que se pongan pilas los oyentes y se conecten, vamos a poner el cuadro en el siguiente segmento, ¿te parece, George? Vamos a poner el cuadro para que usted lo vea. Y usted no tiene que creer nuestra palabra, por favor, puede seguir y puede investigar, que es al final lo que pedimos, que utilicen su juicio propio, que el hecho de que algunos todavía se encuentren en cuarentena no signifiquen que manden a cuarentena también su posibilidad de pensar y aclararse las ideas, y busquen información objetiva. Que hasta aún por entes cuestionados como la Organización Mundial de la Salud, porque han sido cuestionados ahora y desde hace algunos años, pues los han dado por ciertos. Entonces, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a compartirles esa tabla, que yo sé que puede ser complicada de entender, pero lo que vamos a hacer es que se las vamos a explicar, para que les facilite a ustedes por su lado, que no solo cuando estén escuchando Libertópolis al mediodía se enteren lo que está pasando, que ustedes por su lado puedan entender y toda esa información que nos parece muy valiosa que nos da esta tabla. ¿Qué les parece, apreciables oyentes? Está perfecto. Hacemos un deal, está hecho la negociación entre Libertópolis, el equipo Libertópolis al mediodía y todos nuestros apreciables oyentes, entre ellos Liberhéroes, o sea, todos aquellos que ya forman parte de la Liga de los Liberhéroes, para que en el siguiente segmento, antes de que entremos a las notas, porque sí tenemos noticias que compartir para ustedes hoy, pero antes de que entremos a las noticias que tenemos para compartir y analizar, ¿qué les parece si le entramos a este cuadro? Porque nos parece importantísimo no solo entenderlo, sino conocerlo, y entre más personas lo entiendan, entre más personas los conozcan, yo estoy segura de que más y más de nuestros compatriotas van a empezar a recuperar cierta tranquilidad, porque independientemente de que usted, en pleno uso de su libertad, decida quedarse encerrados por temas que nosotros no conocemos, pero respetamos su decisión, esté más tranquilo, aunque esté encerrado, en lo que respecta a lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Les parece? Va. Entonces les vamos a dar chance a los oyentes, yéndonos a la pausa, Marito, para que se conecten y de paso, repito, aprovechen a ir a libertopolis.com, también libertopolis.com, y se suscriban a cualquiera de las opciones que hay para ser parte de la Liga de los Liberhéroes. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Voy a aprovechar para darles chance a que se conecten más, porque ahorita vamos ya con las imágenes que les vamos a explicar. Este cuadro se los vamos a explicar con tranquilidad. Quiero rápidamente agradecerles a los oyentes que, a los 32 apreciables amigos que ya han compartido hoy, apenas a las 12:45, ya 32 veces ha sido compartido Libertópolis. Muchísimas gracias a Michelle Fernández, que además de eso es miembro de la Liga de los Liberhéroes. Gracias. Judith Rodríguez también no falta, siempre está lista a compartir. Anabela Beltetón, Judith, Liberhéroes, se lo han ganado el título. Eddie Salazar, también otro Liberhéroe que no deje compartir nuestro programa. Muchas gracias. Shatsi Gutiérrez, también gracias por haber compartido. José Calderón, otro de esos grandes Liberhéroes, al igual que Salvador Orellana Pontaza, Ramón Parellada, no solo gran amigo, sino apreciado, y que agradecemos sus comentarios. Y muy bueno el artículo de ayer, por cierto, Ramón, ojalá que haya sido leído por muchísimas personas. Ramón, que también es parte de la Liga de los Liberhéroes. Ánimo, Taxis Oliva, gracias por estarnos acompañando. A Sars April, que ya había leído yo su comentario. Carol Piedra Santa, que dice: nuestro gremio, que son los talleres de mecánica y venta de repuestos, han seguido operando a puerta cerrada y calladita la boca, y mejor no hacer tanta bulla. Así es, Carol, muchos eso es a lo que han recurrido. Y ayer recuerdo que usted decía que eso les ha permitido a ustedes el poder cumplir con todas sus obligaciones y haber pagado su planilla. Así que buenísimo, Carol, tomando las medidas que debemos de tomar todos aquellos que valoramos nuestra vida y valoramos la vida de las personas con las que interactuamos y con las cuales nos relacionamos. Eric Ariel dice: en Mumbai, India, el gobierno ofreció alimentos y no los está entregando, y se está empezando a hacer un vandalismo. Así quieren llegar a nuestros países paternalistas. Y lamentablemente, la India, que era uno de esos países donde no se necesitaba y no se podían dar el lujo de este cierre, pues el primer ministro decidió tomar esa decisión. Y el caso de India es muy particular, bueno, aunque es muy parecido al de Guate, George, en el sentido de que mayoría de aquellos que viven en Nueva Delhi, solo que multiplicado exponencialmente, porque son 1.300 millones de habitantes de la India, mientras que nosotros somos alrededor de 17 millones de personas. Pero lo que sucede es que en Nueva Delhi, la mayor parte de los habitantes de la capital eran del interior de la India. Y si aquí la economía informal fluctúa entre el 70 y el 80%, en la India la economía informal es el 80% de la gente. Entonces, al prohibirles el primer ministro trabajar, la mayoría de las personas empezaron a regresar a sus pueblos en la India, que ahorita
pero
lo que está
en el transporte, entonces
se volvió un despelote, como dirían algunos, y porque se fueron caminando. Y lo que se está empezando a dar en la India, que también aquí en Guatemala no estamos muy lejos de eso, son hambrunas. Entonces, sí van a morir muchas personas, no a causa del COVID-19, sino de hambre. Esto ya se está dando en la India, triste. Pero bueno, ya tenemos las imágenes, George, para que nos la compartamos ya con los oyentes.
Pues según yo ya.
Ya la tenemos lista, Marito. Va, pongamos la imagen, por favor, Marito. Así la pueden ver. Gracias a Luis Pedro Abril, que desde YouTube nos cuenta que ya compartió Libertópolis al mediodía, y saludos también a Roland Chito. Adelante, George. Ahí está la tabla, no es la tabla completa, porque lo que queremos es que se mire ahí. Hoy nos está ganando India. ¡Ah! Bueno, va India como el país, en lo que respecta al COVID-19, el país donde más lento ha avanzado. ¿Cómo podemos entender esta tabla? Yo creo que, ¿sabes qué, Marito? Cortémosla un poco más para que se pueda ver un poco más grande los números, porque yo pienso que podemos llegar India, Guatemala, Pakistán, El Salvador, Paraguay, Japón, Rusia, Singapur, Indonesia y China. ¿Qué tal? Lleguemos hasta China, aunque esos son números que vamos a dudar, pero bueno, cortémoslo hasta China para que se pueda ver un poco más grande. por supuesto que ahí lo pueden ver los oyentes completo, pues se mira casi igual. Pero bueno, a ver, George, vamos. Lo primero, como ustedes ven, en la primera columna están las banderas de cada país. En la segunda columna está el país. Ahorita el país en el cual más despacio avanza el COVID-2 y por tanto la enfermedad que provoca el COVID-19 es la India. Luego viene la población. Miren esto, en la India hay casi 1.400, Jorge se quedó chiquito con los 1.300 millones de personas, son 1.380, o sea, casi 1.400. Sumémosle guate y ya llegamos a los 1.400. Bueno, en la India son 1.380 millones de habitantes contra casi 18.000 que están calculándole a Guatemala. El promedio de edad en la India es 28 años y en Guatemala 23, que es lo que hemos dicho en tantas ocasiones. Guatemala es un país joven.
Solo para ponerlos más en contexto, esta tabla no tiene todos los países del mundo. Jala los datos del servicio este que ya lo mencionamos, el World Odometers, y si van a ver la tabla del World Odometers, esa sí es muy completa, o sea, tiene 240, no hay tantos países en el mundo, pero tiene 240 países y territorios. Entonces, ahí están todo lo que, o sea, cualquier islita que a usted se le ocurra, ahí está en esa lista de World Odometers. Pero lo que hizo el muchacho, o no sé si será señor o qué, fue agarrar una muestra de 48 países, entre los que están así los países más grandes, algunos de los países desarrollados, otros de los en vías de desarrollo, y eso es lo que pone en esta tabla. Son 48 países de los 200 y pico que hay, ¿no? Y en teoría están así los más representativos, y después dentro de eso estamos ahí en Guatemala, y entonces hace esa clasificación y pone toda esta información que sí es más difícil de conseguir en otros lados, por ejemplo, el promedio de edad, y de los 48 países que están en esta tabla, Guatemala, junto con Pakistán, son los que tienen el promedio de edad más bajo, que es de 23 años. Si van a ver después en la parte baja de la tabla donde están los países con más problemas, resulta que son países que tienen promedios de edad hasta de 48 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, 48 años creo que es en el caso de Italia. Entonces, se dan ese, aquí se puede obtener esa información de una forma muy resumida. La siguiente columna es la de cuántos días tienen con el COVID, que básicamente es la desde cuándo apareció el primer caso hasta ahorita, ¿verdad? Que en el caso de Guatemala, que es la información hasta ayer, antes de la conferencia de prensa del secretario, iban 32 días, por ejemplo, mientras que en el caso de India van 78, por ejemplo. La primera fila, por cierto, es el promedio mundial. Entonces ahí sacan la información en el promedio mundial. La edad media en el mundo ahorita es de 31 años. O sea, nosotros estamos muy por debajo de la media. Y el promedio en todos los países es de 97 días que tienen ya con el COVID, o sea, básicamente 3 meses. Luego están los datos de casos y de muertes. En esas dos columnas es el porcentaje que ha crecido en las últimas 24 horas. Que si ustedes ven en el caso de Guatemala es que ha crecido en las últimas 24 horas, que en este caso realmente es comparando el miércoles contra el martes, porque, repito, en el momento que se publicó esto, todavía no se habían hecho público los datos de aquí y de ayer. Entonces esto realmente es una comparación de crecimiento entre el martes y el miércoles, que en número de casos creció en un 8.9% y en número de muertes creció en un 20%. Que se ve grande, pero como en el caso de Guatemala, pues son pocas las muertes, por eso es que es un 20% de crecimiento, aunque hayan sido 2 personas que murieron adicional, por ejemplo. Y luego en la siguiente columna está el número de casos, o sea, ahí sí ya es el número absoluto de casos, como verán en el caso de Guatemala está en 196, que era la cifra que se tenía del miércoles, y en el caso de India, que es con quien vamos así rankeando juntos, en el caso de India, ahí tiene 13.430 casos. Hay que repetir de que es, en el caso de India, tiene como 900 veces la población de Guatemala. Luego está el número de casos por millón de habitantes. Esto es ya una cifra normalizada para poder comparar peras con peras. Y en el caso de India, por ejemplo, que es el que está hacia la parte de Guatemala, esa cantidad de los 13.000 y pico casos da un dato de 9.7 casos por cada millón de habitantes, mientras que en el caso de Guatemala, los 196 casos da un dato de 10.9 casos por millones de habitantes. Luego, en la siguiente columna está el número absoluto así de muertes, que en el caso de la India son 448, y en el caso de Guatemala 6. Y luego en la siguiente columna tiene el porcentaje de muertos sobre el porcentaje de casos. Esto es, ¿qué? Una cifra que le dicen a los, ¿qué? CFR, case, no me recuerdo cómo, pero básicamente es eso, es el porcentaje de mortalidad con relación a los casos identificados. No es el porcentaje de mortalidad de la enfermedad, porque en la mayoría de los casos, yo diría en ninguno de los casos de aquí, se conoce cuál es la cifra correcta de personas que están contagiadas, solamente de los casos que están identificados, que en la mayoría de países, se refiere a las personas que tienen síntomas relativamente fuertes, porque son a los que se les hacen exámenes, no a toda la gente. O sea, usted mire las indicaciones aquí en Guatemala, y similar son muchas partes del mundo donde le dicen, bueno, si usted está con tos, pues quédese en su casa. Si le sube la temperatura y si le tiene dolor de cabeza y todo, entonces ahí sí ya llame al doctor, ¿verdad? Y dependiendo de qué diga el doctor, ya que vaya al hospital. Y hasta en ese momento, cuando ya están con síntomas más fuertes, hasta en ese momento probablemente le hagan el examen de la prueba para ver si tiene el COVID-2. Porque el COVID-19.
Y estoy juntando los dos. O sea, es que a este coronavirus, porque recuerden, no es este el primer coronavirus con el cual nos hemos topado. Este es el séptimo coronavirus que llega a los seres humanos. ¿Cómo llegó? Que si viene de un laboratorio chino de Wuhan y un irresponsable que se fue con la novia, si se contagió porque la gente comía murciélagos y luego el pobre pangolín se los pasó a ellos, que también se los comían. Eso está todavía por confirmarse, pero lo importante es que ya está. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo realmente avanza este SARS-CoV-2 y a quiénes son a los que más afectan? Hay dos cosas claves que, de una forma objetiva, sin recurrir a la falacia de la autoridad, porque es lamentable aquellos que no pueden ir más allá de la falacia de la autoridad. Vaya, pues qué bueno que dice fulanito y sutanito que tiene tal maestría, doctorado, profesorado o disciplina, dice tal y tal cosa, pero ¿cómo sustenta lo que dice? Eso es lo que nos debe de importar. ¿Dónde están los hechos de una forma coherente, objetiva, analizados? Porque recuerden que de buenas intenciones, y yo voy a partir del hecho de que todos aquellos médicos que se les para el pelo del susto de solo pensar que se le permita a la gente trabajar, entiendo que la intención detrás de ellos es una buena, pero recuerden que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y sí, yo no quiero que esto suene a un argumento utilitarista, que tristemente hay algunos que sí lo utilizan, de quienes creen que simple y sencillamente nos debemos de encerrar y nunca más, o por, según los de Harvard, hasta el 2022 sería quedarnos encerrados. Yo no sé quiénes van a llegar vivos al 2022 dentro de estas circunstancias. Por supuesto que bueno, esto hay que ponerlo más en contexto, por favor, sí, efectivamente hay que poner más contexto para este comentario que hice en lo que respecta al estudio recientemente compartido por un grupo de investigadores de Harvard. Pero regresando otra vez al punto, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. ¿Y qué es lo que tiene? Están viendo, vamos a ver, apreciables oyentes, están viendo el cuadro. Hay algo que quiero yo señalarles específicamente.
Solo que sí, no he terminado.
No has terminado. ¿No? Bueno, George, apúrate pues. No es que sea pura lata, pero es que yo quiero hacer énfasis a raíz de algunas preguntas que he visto los oyentes. Okay, porque entonces... aquí lo que se está comparando son peras con peras, no peras con manzanas. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es esto, casos por millón de habitantes, o sea, eso es lo que hay que compartir, porque no es lo mismo, de nuevo, un país donde hay 1.380 millones de personas, 1.380 millones de personas, que un país como el nuestro, que no llegamos ni a 18 millones de personas. Entonces, para poder comparar Guatemala con la India, hay que utilizar un denominador común. ¿Y cuál es el denominador común que están utilizando? El dividir las poblaciones en millones. Por cada millón de habitantes, ¿de qué forma ha afectado el SARS-CoV-2 a esas personas? Entonces, estamos comparando peras con peras. Por eso vean lo importante que es esta tabla. Pero bueno, George, continúa.
Sí, entonces me había quedado en la de el porcentaje de muertes con relación a casos. Entonces, ahí básicamente es una simple división en cuanto a... de las muertes que han habido con relación a los casos identificados, ¿qué porcentaje es? Entonces ahí ven que, por ejemplo, en el caso de la India es el 3.3% y en el caso de Guatemala es el 3.1%. La siguiente columna es muertes por millón de personas. Aquí nuevamente están agarrando el dato absoluto de las muertes y dividiéndolo entre la cantidad de millones de personas que hay en cada país. Perdón. Y entonces con eso da este indicador y ese, como ven, que está así marcado en amarillo, es el que utilizan para ordenar esta tabla. O sea, ellos decidieron utilizar esa columna, pudieron haber utilizado la de los casos por millón, por ejemplo, pero utilizaron esta columna que es la muertes por cada millón de habitantes. Y en este caso, la India, por ejemplo, tiene 0.32 personas muertas por cada millón de habitantes.
¿Qué es la tasa de mortalidad? Pues sí. Una cosa es la tasa de mortalidad y otra es la tasa de letalidad.
Sí. Y en el caso de Guatemala está en 0.33% personas muertas por cada millón de habitantes. Y eso es ¿cómo se llega a ese dato? Pues fácil, dividiendo los 6 muertos que hay aquí en Guatemala dentro de los 17 millones de habitantes. Así es como se hace esta cifra. Y por último, la última columna tiene... una comparación que para mí es muy importante, el porcentaje de recuperación, o sea, de personas que se han recuperado de la enfermedad con relación a los casos identificados. Nuevamente esto se refiere a los casos ya con síntomas más graves. Y entonces en el promedio en el mundo es del 25.08%. O sea, de todas las personas que hasta el momento se han identificado que tienen síntomas y que estaban y que se les comprobó que tenían el COVID-19, el 25% ya se recuperó. En el caso de la India, por ejemplo, ponen un 13.16% y en el caso de Guatemala, pues sí vamos en 9.69%. Esa es la explicación de esta tabla. Esta la actualizan una o dos veces al día, lo cual me parece un trabajo bastante trabajo y que muy bueno que lo está haciendo este mexicano. No sé ni quién sea, pero es un mexicano que está haciendo esta tabla, así que da información de una manera gráfica y entendible.
A ver, Jorge, pero aquí lo más importante para explicarle a Luis Hernández cuál es la fuente en la que se basa el investigador que está haciendo esta tabla. A ver, vamos a ver cuál es la fuente, porque sí, efectivamente, menos mal que no es de la Organización Mundial de la Salud. Y, oh sorpresa, ya lo dije yo, las métricas mundiales, World Matters, hicieron a los burócratas de la Organización Mundial de la Salud revisar sus datos, porque ellos encontraron que los datos que estaban presentando los señores de la OMS eran incorrectos. Entonces, de nuevo, esto no es algo que nadie se sacó de los bolsillos. A ver, Jorge, muy, muy importante, porque nosotros debemos de resaltar cuáles son las fuentes, porque lo primero que le pasa al, ¿te recuerdas aquel dicho que en inglés que decía, por favor no me confunda con hechos, porque yo ya tomé mi decisión? Entonces, eso es lo que sucede a los que quieren justificar o quieren aferrarse a una decisión que han tomado en lugar de preguntarse si el juicio que han formado es verdadero o falso. Entonces, de nuevo, estos no son hechos sacados de la manga, estos son datos reales que, si usted quiere, Luis Hernández, compárelos con los datos de la Organización Mundial de la Salud, porque según lo que yo entiendo, coinciden, no es de la Organización Mundial de la Salud. Eso en ningún momento nosotros lo hemos dicho. Pero sí coincide con los datos de la Organización Mundial de la Salud. Y por favor, investiguen ustedes. No le crea a Jorge, no me crea a mí, no le crea a esta tabla, don Luis Hernández. Investigue cómo la fuente que utilizan para hacer esta tabla es una fuente que ha sido la fuente que le ha permitido a los señores de la Organización Mundial de la Salud corregir números que ellos han dado. Investíguelo. Y por supuesto que estamos de acuerdo. El 90% de lo que se encuentra en internet son noticias falsas, son mentiras. Totalmente de acuerdo. Pero nosotros, por lo menos, tenemos el detalle, y ese es nuestro trabajo, de investigar para que la información que nosotros les proporcionemos a ustedes sea de fuentes creíbles. Pero bueno, George, a ver, vamos al detalle de las fuentes, y sobre todo hay otros oyentes que sí tienen curiosidad, y ya, pues bueno, ya a los escépticos tienen todo el derecho a ser escépticos, por eso les digo, este es algo para retarlos a ustedes, por lo menos cuestiónense e investiguen por su lado, y si encuentran que nosotros, con los pelos de la burra en la mano, no solo con argumentos falaces, con los pelos de la burra en la mano, que efectivamente esto es incorrecto, por favor, mándenlos así, ipso facto, al WhatsApp, al 4585-4280, repito otra vez, deja la tablita, Mario, yo creo que es más valioso ver la tablita que vernos a Jorge y a mí. Y hasta que yo te diga, la quitamos la tablita, por favor.
Y ponerlos encabezados para que se mire ahí.
Y ponerlos encabezados para que se sepa qué es lo que se está analizando.
Y el encabezado de hasta arriba, porque ahí ponen ellos cuál es la fuente de ellos.
Entonces, al final, el punto es este. Bájalo para que se vea cuál es la fuente, por favor, Marito. Gracias, Marito. Y hasta que nosotros te digamos, nosotros con mucho gusto que lo quitas, la quitamos, pero de nuevo, lo que queremos ahorita es que los oyentes que nos están acompañando, que nos están viendo, la vean ellos. De nuevo, yo creo que ya a Jorge y a mí nos reconocen súper bien, así uh-huh. que pueden pasar de vernos por un rato, y algunos quisieran pasar de vernos por muchísimo tiempo. Así que dejémosles la gráfica, por favor, gracias, va, qué maravilla, va. Entonces, ahí están las fuentes, apreciables amigos, para estos datos.
Ahondar un poco en las fuentes, porque sí lo investigamos.
Pero vamos a hacer una pausa primero, George, porque también tenemos que, ya saben, apreciables amigos, que gracias a nuestros patrocinadores es que nosotros podemos llegar con ustedes, aunque sea a cuestionarlos, para, como les digo ahorita, a veces les digo a mis estudiantes, pues aquí vengo yo a revolver el hormiguero, por lo menos eso, porque consideramos que más en estos momentos de mayor incertidumbre, donde está en riesgo la vida de millones de personas, no miles, de millones de personas, que pueden morir de muchas causas que no tienen nada que ver con el COVID-19, es importante que nos... Que los que quieran confirmar si sus juicios son verdaderos o falsos, los suyos, no los de los otros, los suyos, tengan algunos medios donde poder investigar. Pero a ver, George, recordemos este importantísimo anuncio para nuestros oyentes. Vamos a una pausa y luego regresamos y continuamos acá, como digo yo, pues revolviendo, azuzando el hormiguero, no sé cuál otro término utilizar. Adelante,
sí, George. Solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas que puede continuar disfrutando de lo mejor de la San Martín en casa con desayunos, almuerzos, cenas, pastelería, panadería y bebidas frías al alcance de una llamada, ya que la San Martín cuenta con servicio a domicilio que usted puede hacer su pedido llamando al 2215-1515. Puede hacer pedido, puede llamar o puede escribir por WhatsApp al 2215-1515 o puede pedirlo también por medio de Uber Eats y de Glovo. Y ya ampliaron su servicio. Ahora tienen el servicio desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El servicio a domicilio funciona de 7 de la mañana a 7 de la noche. Puede pedir desde su desayuno, el almuerzo y la cena. Lo puede pedir ya sea a través del 2215-1515 o a través de Uber Eats y Glovo. Adicionalmente, están abiertas las panaderías en el horario también un poco más ampliado, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. De 7 de la mañana a 2 de la tarde están abiertas la mayoría de las panaderías, todas las que están fuera de los centros comerciales, y tienen servicio de pick-up y servicio al auto. ¿Qué quiere decir eso de servicio de pick-up? Que usted puede igual llamar a una de las tiendas y decir, mire, necesito que me preparen, qué sé yo, pan, un pastel y jugo de naranja, y usted pasa solo así enfrente de la tienda y ahí se lo salen a entregar. Así que puede hacer sus pedidos también directamente a cada una de las tiendas, ahí en la página de Facebook de la San Martín o en el sitio en sanmartinbakery.com. Encuentra los teléfonos de todas las tiendas para que usted pueda llamar a la que le quede más cercana, o puede llamar directo al 2215-1515. Repito, el servicio en las panaderías es de 7 de la mañana a 2 de la tarde, y el servicio a domicilio es de 7 de la mañana a 7 de la noche, de 7 a 7 en el 2215-1515.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía, y pues bueno, ya ahorita vamos a, como habíamos quedado en el segmento anterior, les vamos a comentar con un poco más de detalle las fuentes de esta tabla, que no es falsa. Pero bueno, el que no le crea que es falsa, pues bueno, sí, pues ¿qué voy a hacer? Pero a aquellos que quieren aclararse las ideas, aquellos que quieren que sus juicios estén basados no en buenas intenciones o en el argumento ad verecundiam, o sea, la falacia de la autoridad, sino que quiere pensar por ellos mismos, pues los invitamos a que también investiguen, que hagan el trabajo que hicimos nosotros. Pero hay algo muy importante que yo no he hecho ahorita, y es agradecer a los 53 amigos radioescuchas que ya han compartido hoy Libertópolis al mediodía. Muchísimas gracias a Diego Palencia, Marlon Flores, a Rigo Cowox, a Paco Mejía, Tonito Cali, Areli de Marín, Maritza Corado Solórzano, a Alejandro Rosales Fagiani, saludos a Alejandro, también a Lucrecia de Sáenz, gracias a Kiyoshi, a Kamatsu, a Edgar Chitay, a Daniel Balán, a Sabri Camella, a Julio Campos, a Exijo Justicia, a Juan Carlos Ceballos Schaefer, a Jorge Jacobs, que se me hace conocido, Carlos Molina de Dios, a Elusayi Gómez, saludos a Italia, Elusayi, esperemos que a todo esté pues regresando, como dicen las noticias, aún más despacio lo que se quisiera, pero ahí ya empiezan en ciertas ya ciudades de Italia empezarse a normalizar la vida. José Tomás Núñez Páez también, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias a nuestro querido amigo Ramón Parellada, a Salvador Orellana Pontaza, a José Calderón, y como les digo, aquí hay varios de los liberhéroes: Ramón, José Calderón, Eddie Salazar también ya compartió, Marco Cruz, Anabela Beltetón, ella de una liberhéroe honoraria, Raquel Mizrahi Levy, muchísimas gracias también, liberhéroe, y al igual que a Michelle Fernández, que hoy pues quedó en ser la primera que comparte nuestro programa. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos permiten al compartir Libertópolis al mediodía, que podamos llegar todavía a más, no solo cuando estamos transmitiendo en directo, como es en este momento, sino también en diferido. Ya voy a regresar a los comentarios que nos han dejado tanto en Facebook como en YouTube, pero primero quiero saludar a Luiso So 3435-7009, que nos manda saludos. Saludos, Marta Yolanda y Jorge. Como siempre, es un enorme placer tenerlos al mediodía. Se les aprecia mucho. Y muchísimas gracias, Luiso. Luis, espero que todavía nos estés escuchando. Y hasta ahorita estoy entrando a Periscope, porque por eso ahorita estoy viendo los mensajes que nos mandas. Ya Jorge está compartiendo, como se darán cuenta en las redes, está compartiendo ya el lugar donde ustedes pueden con profundidad ir a analizar y ver con detalle esta tabla, que entiendo se actualiza dos veces al día.
O varía, una vez al día. A veces una, a veces dos y a veces hasta tres veces al día. Pero solo siguiendo con el tema de las fuentes, que ya alguien se, me adelantó por ahí, pero...
No estaba en dónde, ¿en Facebook o en YouTube?
En Facebook, pero igual ya puse la dirección. De hecho, en la tabla ahorita, si ven, ampliamos ahí para que pudieran ver ustedes la fuente que ellos utilizan. Ya puse en todas las transmisiones, ya puse cuál es la dirección de Twitter en donde publican esta tabla habitualmente. O sea, por eso digo una, dos o tres veces al día, pero básicamente todos los días actualizan esta tabla. Luego, la fuente que ellos utilizan es un sitio que se llama Worldometers, o como, no sé cómo será la traducción en inglés, pero bueno, que también ya estoy poniendo la dirección ahí, y ya alguien ya la había transmitido. Si ven, este sitio es una empresa estadounidense que ahorita pues le han dado mucho énfasis al tema de coronavirus, pero es una empresa que ya tiene mucho tiempo de estar funcionando y que se dedican a recopilar información. Tienen un centro de investigación muy grande y entonces ahorita pues han dedicado recursos a esto de obtener información. Y lo interesante, si ustedes van al link que estoy poniendo ahorita, van a ver la página específica en Worldometers de el coronavirus, y ahí tienen mucha de la información que ustedes han visto en esos otros sitios, que por el John Hopkins, por ejemplo. Pero tiene un dato que a mí me interesó mucho cuando vi esta página, que no lo he visto en ningún otro lado. Y es, si ustedes van a ver, ya puse la dirección ahí para que vayan al sitio. Incluso, Mario, si lo puedes poner en pantalla para los que no puedan ir ahí. Tiene un dato muy interesante, tiene una cajita ahí que dice casos activos, active cases, y que en este caso ahorita ponen que son 1,503,633 casos activos, y del otro lado ponen una que ya de los casos cerrados, que son 719,000, de los cuales la mayoría, el 79% se recuperó y el 21% se murió. Pero en el caso de los casos activos, a mí esto es algo que repito, no he encontrado en ninguna otra parte, y que pone que de esos 1,503,000 casos activos, 1,447,000, que son el 96%, están en una condición leve. Y
solo perdón una cosa, porque menos mal que Rodrigo Lacayo está poniendo esa aclaración. La dirección es worldometers.info, no .com, porque .com es un virus. Entonces, recuerden que no es la misma dirección, worldometers.info, vean bien, info, que .com, es .info.
Bueno, vean la que está compartida ahí desde la cuenta de
Libertópolis. Sí, mejor vean la que está compartida desde la página de Libertópolis.
O en la cuenta, ahí mismo en la transmisión, ahí dice que es Libertópolis que lo está compartiendo, es www.worldometers.info/coronavirus. Y entonces, en esa, hay que ya ahorita ya lo publicó ahí Mario. Mario, andate hasta arriba. Es que está como aquí venimos con retraso, entonces. Pero en la parte de hasta arriba, donde están estas cajas que yo les decía con relación al. Ahí está, cabal, ya te pasas un poquito más arriba, Mario. La cantidad de casos en condición. Esto es lo que quiero ver. En condición leve, que son 1,447,436, que es el 96%. Y los que están en estado serio o crítico son 56,197, que es un 4%. Esto es importante, nuevamente, para lo que nosotros hemos recalcado aquí, de que no es que si usted se contagia del COVID-19, se va a morir. No, la gran mayoría de personas no se mueren. No hay que desestimar el hecho de que sí hay personas que tienen más riesgo de morirse, y ya pues ya se ha ido identificando ahí con la información que ha salido de China, de Italia, de Corea del Sur y de varios otros países, y ahora de Estados Unidos. Por cierto, ayer sacaron una información muy importante a ese respecto de los casos en Nueva York, y se ve que básicamente se ha mantenido los mismos parámetros en cuanto a que la mayor parte de personas que se han muerto, lamentablemente, han sido personas de más de 65 años y con complicaciones adicionales. Entonces, se va reforzando la hipótesis, si quieren, de que estas personas son las que más se deben de proteger. Pero el resto, o sea, va a tener una mild condition, como la ponen aquí. Pero bueno, eso era solo un corolario de esta información. Lo que quería enseñarles es de que aquí esta es la tabla de donde saca la información en la otra tablita que ya les enseñamos. Esta es la que les digo que está bien completa. Aquí están hasta las islas perdidas en no sé ni dónde. Aquí, o sea, en la tabla que hay 48 países, aquí hay como 200 y pico. De hecho, hay más información. Por ejemplo, aquí sí tienen una tabla, una columna acerca de la cantidad de pruebas que se han hecho y la cantidad de pruebas por millón de personas. Que por cierto, ese dato. También solo aquí lo he visto, ni siquiera, y tienen el dato de Guatemala. En el caso de Guatemala, según ellos, se han hecho 7,200 pruebas, que da un promedio de 402 pruebas por millones de habitantes. Y si ustedes quieren, pues pueden hacer ahí, porque se puede jugar con la información que está en esa tabla, y ver, por ejemplo, cómo se compara con Estados Unidos o Italia o con quien usted, Alemania, con quien quieran. Bueno, pero la otra cosa más importante para quienes tienen dudas al respecto, les invito a que vean la parte de abajo de la tabla. Ellos ahí van poniendo todas las actualizaciones que se van haciendo de la tabla y ponen cuál es la fuente. O sea, ahí tienen el link a la fuente. Por ejemplo, ahorita el más reciente es uno de Bosnia-Herzegovina, y ahí está la fuente, y la fuente, me imagino, ellos utilizan fuentes oficiales, hay que hacer la salvedad, del Ministerio de Salud, en este caso, debe ser de Bosnia-Herzegovina, cabal, me metí ahí, y en efecto, me imagino que eso debe ser, porque no entiendo Bosnia, vamos a ver, le voy a decir al Google Translate que traduzca, pero es básicamente información de los ministerios de salud de cada lugar, y ellos ponen ahí la fuente de cada una de las actualizaciones. O sea, si alguien quiere ir a revisar, pues puede ir a revisar, ahí están todas las, o sea, no hay pierde. Y ellos tienen incluso una página donde explican todos los problemas que han ido encontrando y cómo los han ido solucionando y todo, pero o sea, sí es información que ellos recopilan de fuentes oficiales, y repito, ahí están todas las actualizaciones, y si usted quiere ir a cerciorarse de algo, pues vaya a buscar la actualización. O sea, más que eso, pues no sé qué.
O sea, es solo, de nuevo, es los que no quieran ver, es porque son aquellos que, por favor, no me confundan con hechos, porque ya tengo mi decisión tomada. Y lo que está enojando a muchos, ya empiezan a enojarse. Algunos, pues, no voy a decir muchos porque no tengo, solo he visto que hay muchos, Jorge, que, porque sí, yo he visto ya, por lo menos en ciertos medios en los cuales yo me muevo, a muchos que están empezando a sentirse engañados en Guatemala, y eso puede acarrear serias consecuencias para todos. Hay, por ejemplo, una nota de ayer que no se le ha dado mucha importancia, pero es bien delicada. Yo no sé si ustedes saben que ya en Cobán, en fincas en Cobán, delincuentes protegidos por narcotraficantes están invadiendo y destruyendo fincas, aprovechándose de esta situación. Y recuérdense que hay ya lugares donde la gente por desesperación está empezando a saquear tiendas, abarroterías, sí, la tiendita Doña Chonita, sí, y supermercados porque no tienen qué comer y no saben qué hacer. Entonces, de nuevo, por favor, los que quieran, los que no, no hay ningún problema, ni siquiera se preocupen por escuchar los programas de Libertópolis porque solo les va a picar el hígado, okay. Entonces tranquilos, nosotros no es nuestro objetivo pelear con nadie, nuestro objetivo es trabajar para que algún día podamos vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, que cooperan, intercambian y conviven en paz, respetándose mutuamente. Entonces ese es nuestro objetivo, ¿sí? Ni quedar bien ni con unos ni con otros. Nosotros trabajamos por el valor de la verdad, siendo la verdad una cualidad del juicio, y un juicio es verdadero cuando coincide con los hechos de la realidad. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, presentándoles evidencias para que pongamos en contexto la realidad de los guatemaltecos, que sí que si en Guatemala hay desnutridos, que sí que si en Guatemala son unos irresponsables, porque, vamos, Jorge, lo que ahora, los argumentos que sigo considerando fuera de contexto es que todos los guatemaltecos somos unos irresponsables. Pienso que según lo que han mostrado las evidencias, lo que hace más irresponsable a cualquiera es la desesperación. Y hay muchos que ya están en ese camino, en el camino de la desesperación. Segundo, yo antes de que fuera obligatorio utilizar la mascarilla, yo miraba a muchos que ya la usaban, Jorge, de la economía informal, y estaban utilizando su mascarilla y como nunca antes he visto a gente lavándose las manos cada 2x3. Entonces que ya se prendió una señal de alerta. Hay que confiar, por eso es que uno de los segmentos del programa que tengo preparado que para el lunes por la tarde con Juan Ignacio Ardón tiene que ver precisamente con esto, cómo recobramos la confianza. Y si hay en algunos en los cuales yo no confío, son en los gobernantes. Y no solo yo, eso viene de tiempo atrás, revisen los que tienen alguna duda, revisen el todo el trabajo que hay de análisis de los políticos desde los reyes medievales, que creo que era José Saror quien los mencionaba, en este caso serían los señores feudales, hasta nuestra fecha, hasta la fecha que vivimos. Entonces, pues bueno, y en el tema de algunos mencionaban, es que es fácil estar bien cuando no hay muchas pruebas. Pues vean el caso de Taiwán, que por cierto les tengo buenas noticias. Estaba consultando yo el dato de cómo se llama, y ya Jorge ya lo confirmó también, el dato del Johns Hopkins Hospital, que ya el mapa, el Johns Hopkins del coronavirus, efectivamente ya también actualiza de que ya se han recuperado 565,000 personas. 565,000 personas. Por supuesto que tristemente han muerto 151,000, que es alrededor de 151,000, que es lamentable. Pero se han recuperado 565,000 personas. Eso es importantísimo, y esto ya y estos son números que no en fuera de no sé si se escucharán en otro lugar más allá de Libertópolis, pero bueno, yo lo que quería mostrarles, Jorge, es el caso de Taiwán. Si en un lugar se están haciendo pruebas y hasta antes que en cualquier otro país, George, es en Taiwán. Y a pesar de las miles de pruebas que han hecho, ¿tú sabes cuántos son los casos identificados en Taiwán? 395. Solo 395 casos han en la isla de Taiwán. Y quiero hacer este énfasis porque Taiwán, Jorge y yo tuvimos la oportunidad hace cosa de 12 años de conocer Taiwán. Es interesante que, que teníamos hasta un poco más de calor del que tenemos en Guatemala. Y en particular, ¿te recordás, Jorge, cuando fuimos a esta reserva forestal? Toda la humedad que había en esos lugares es interesante. Pero bueno, para los que dicen, ah, no, así ni modo, qué fácil. Por eso Guatemala es uno de los países donde prácticamente la curva famosa es flat. O sea, está, la curva va aumentando, un día sube un poquito, otro día sube, pero realmente el SARS-CoV-2, no porque nosotros no lo inventemos, sino que eso es lo que dicen los números. En Guatemala, eso es lo que dicen los hechos, la evidencia, en Guatemala avanza mucho más lento que en otros lados, que ha permitido que el gobierno se prepare, esperemos pues que se prepare, porque ya se aprobaron, ya se recetaron 20 mil millones de quetzales, y de esos 20 mil millones de quetzales, al menos según nuestro amigo Dani Fernández de UFN Market Trends, al menos 2.700 millones, alrededor de 2.700, tal vez van a llegar a los que lo necesitan. Por cierto que tenemos nuestro oyente de taxista, ahorita no recuerdo su nombre, me disculpo con usted, que hace un llamado a los otros taxistas de decir, pero bueno, mire muchacho, yo no he dejado de trabajar y yo ahorita estoy logrando cubrir mis gastos. No sean chuchos andando yendo a ver si consiguen algo de eso, esa entrega de 1,000 quetzales que están ofreciendo. Hay personas que sí lo van a necesitar. Y nosotros ahorita sí hemos podido trabajar, así que felicitaciones. También tenía otras preguntas muy importantes. Habían también quien nos pidió el estudio del MIT, no recuerdo bien, creo que era Juan Diego. Ahorita lo va a compartir Jorge, solo que no lo teníamos aquí a la mano, pero ya lo están buscando para compartirlo. De ahí, muchísimas gracias a Rodrigo Lacayo, que me pareció muy bueno a mí ese programa de Jaime Bailey que nos compartió, que también ya lo había yo recomendado, ya habíamos saludado a Alejandro Rodríguez, pero aquí me pareció un interesante recomendación. Vernon Frieli nos saluda, George, y nos manda un abrazo a la distancia y dice que como nos gustan estos temas, o sea, los tecnológicos, dice que si me permiten hacerle una recomendación, IBM dará una conferencia del 5 y 6 de mayo en un Think Digital titulada Think Digital 2020. Será como reactivar las economías. Espero que les guste. Muchísimas gracias, Vernon, por la recomendación, no solo para nosotros, sino para nuestros oyentes, que ahí está a la mano. Era precisamente nuestro querido amigo, el doctor Richard Hansen, a quien le mandamos un gran abrazo, que hacía el comentario de las pruebas. Dice, es fácil no tener coronavirus cuando no hay pruebas. Richard, ya de nuevo ahí está el caso de Taiwán. Tienen miles de pruebas y fueron de los primeros, sino los primeros que empezaron a hacer estas pruebas. Y por condiciones propias. Pienso que se refiere
al caso de Guatemala, donde, a saber.
Sí, pero de nuevo, George, por eso yo hacía referencia, que nosotros que estuvimos en Taiwán, encontramos el clima y la humedad, aunque en Taiwán tal vez en algunas áreas haya más humedad que en Guatemala, o sin duda en Guatemala hay lugares más húmedos que la capital, aunque en estos días sí es que se siente mucha humedad también en la capital. Todas esas son hechos que hay que tomar en cuenta. O sea, se pueden hacer miles de pruebas y al final sean muy pocos los contagiados porque va avanzando lentamente el virus. Eso no quiere decir que mañana no sea el 99% de la población a quien le haya dado de alguna manera el COVID-19, ya sea que lo haya sentido o los famosos, entre comillas, asintomáticos, que ni se enteran que les dio, o que haya sido alguien que se la haya visto muy seria en la situación por tener alguna de estas condiciones o precondiciones al COVID-19 que los hacen más sujetos de que los afecte de una forma seria o de una forma grave, que son los que nosotros hemos insistido que sin necesidad de que nadie se los ordene, que se cuiden, que por favor, si se pueden alejar, tienen los suficientes ahorros para poder estar el tiempo necesario, que básicamente sería hasta que se descubra una vacuna, sin salir de sus casas, y de sus casas ustedes encuentran formas de ganarse la vida, que lo hagan. Porque hubo otro oyente que nos preguntó acerca de qué pasa una persona mayor de 60 años con problemas renales que tiene que trabajar. ¿Qué le puede pedir a su empresa? Uy, ese sí es un serio problema que estoy segura que no es de uno, sino pueden ser de varias personas, que ya sea un problema renal o cardiovascular o pulmonar. Pues bueno, yo en este caso pienso que vamos a responder como empresarios. Nosotros, entre nuestro equipo, hay una persona joven, eso sí lo tiene a su favor, o sea, es menor de 25 años, que es asmática. Entonces, nos hemos adaptado para que la mayor parte de su trabajo lo haga desde su casa, para que no tenga que estar viniendo. Entonces, eso es una negociación a la cual debemos de llegar cada uno de nosotros en lo particular. Pero hay algo interesante que en estos tiempos de crisis yo he visto resurgir con fuerza, Jorge, que es la virtud de la benevolencia. Entonces, si usted se encuentra en una situación similar, acérquese a su jefe y dígale: yo quiero seguir trabajando, pero tengo estas y estas condiciones, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces yo, más allá de aconsejarle a esa persona qué haría, no puedo más porque no depende de mí. Y de nuevo, yo les mencioné el caso de los muertos de New Jersey y de otros lados. Este también es un hecho que se ha visto en España y en Italia, Jorge, que son estos ancianos que han sido olvidados y que hoy han muerto del COVID-19. Y digo que han sido olvidados, y la pregunta es: ¿olvidados por quiénes? Yo cuando leo esas notas me pregunto: ¿dónde están los hijos? ¿Dónde están los nietos? ¿Por qué vienen y abandonan a sus viejitos? Porque eso es, esas son cosas que este COVID-19 nos debe dejar, hacernos este tipo de cuestionamientos de lo que está pasando en otros lados para que no pase en Guatemala. Vamos a ir a una breve pausa, apreciables oyentes, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante que compartir con ustedes. Adelante.
Sí, solamente recordarles que en Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, así como muros, cortina y tragaluces, para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que cuando salgamos de esta crisis y usted empiece nuevamente a ver si va a comprar una casa, un apartamento, una oficina, pues asegúrese de que el proyecto donde usted va lo hayan realizado con los productos de Ventanas Alemanas, y pregúntele ahí al desarrollador: bueno, ¿y qué utilizó para hacer las ventanas, las puertas? Sí, se lo compró a Ventanas Alemanas. Y si quiere más información, la encuentra en www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables oyentes, tal y como les habíamos comentado ayer, pues nos dejaron Edgar y Noé Tunches, nos dejaron audios que queremos hoy compartir con ustedes, porque nos parece muy importante, y más aún, si usted quiere compartir con nosotros un mensaje de voz, ya sabe que lo puede hacer enviándolo al 4585-4280. Y escuchemos, el primero es el de Edgar, solo el nombre tenemos de Edgar. Edgar, muchísimas gracias por compartir con nosotros, y pues ahora nosotros lo compartimos con todos nuestros oyentes. Adelante, Marito.
Bueno, Buenas tardes, Marta Yolanda, y a todos en el estudio. Les comento rápido, nosotros seguimos laborando, pues no normalmente, porque desafortunadamente pues tenemos este toque de queda a las 4 de la tarde. A la empresa a la que yo pertenezco, tomamos la decisión entre todos seguir laborando, pues obviamente entendemos claramente de que tenemos que comer y la comida no la regalan en la calle, Marta Yolanda. Todo es, tenés que comprarlo, todo tenés que pagarlo, si no, no te lo dan, no te lo puedes robar tampoco. Lo que hicimos fue tomar las medidas necesarias, importantes para poder conservar nuestra salud, como la medida de distancias, tener los suficientes, pues los suficientes, las suficientes medidas de seguridad para podernos mantener sanos. Afortunadamente todos los que estamos trabajando estamos bien, nos tenemos medidas de seguridad como lavarnos las manos, tener gel, mascarillas, esto desde el inicio sin que nadie nos dijera qué hacer, solamente nos informamos y seguimos laborando. No han despedido a ninguna sola persona en la empresa, seguimos generando, aunque obviamente las ventas no han sido las mejores al 100%, pero a todo mundo les ha pagado la empresa. Gusto saludarlos, que tengan feliz tarde y ánimo a todos, y sigamos adelante, sigamos produciendo. Un placer saludarlos.
Y obviamente, primero que todo, felicitarlos, Edgar. Y es interesante algo que dijo: nosotros hicimos un acuerdo entre nosotros y que íbamos a seguir trabajando. Y al seguir trabajando siguen produciendo, y al seguir produciendo pueden tener ingresos, y eso precisamente es lo que les ha permitido el cumplir con sus compromisos. Así que, qué maravilla, Edgar, muchísimas gracias por compartir con nosotros esa experiencia, y repito, aquellos que también se motiven a compartir. Hay una oyente nuestra que estaba yo buscando la información, pero no la encuentro, que nos decía que tiene un mes de estar buscando, antes de que empezara todo esto, tenía un mes de estar buscando trabajo, y que obviamente ahora le ha sido mucho más difícil encontrarlo. Quiero también, por supuesto, aprovechar a agradecerle a Luis Chuyá, que desde YouTube, al igual que Luis Pedro Abril y Roland Chito, nos saludan. Y desde Twitter, agradecerles a Analú, a Luciérnaga, a Verónica Ruiz. Verónica, muchísimas gracias por estar dando la batalla de las ideas, compartiendo nuestro programa, al igual que a Juan Carlos Ceballos Schaefer, que comparte desde Facebook y desde Twitter. Gracias, Juanca. También gracias a Gerardo de la Riva, que nos manda este artículo que ha compartido yo desde el pasado 11 de abril. En Twitter lo encuentran en mi cuenta, este artículo, que se titula 8 Reasons to End the Lockdown as Soon as Possible by Jonathan Gitch, MD. ¡Ups! ¿Qué onda este médico? ¿Ya viste, George? 8 Reasons to End the Lockdown as Soon as Possible. Me pareció muy interesante las 8 razones que da el doctor Jonathan Gitch el pasado 11 de abril, de por qué, sin menospreciar, como nosotros hemos hecho, los cuidados que cada uno de nosotros debe de tener para no infectarse del COVID o contagiarse del COVID-19 y no contagiar a otros. Así es como él comienza este artículo: "This post does not deny the effectiveness of social distancing or quarantine for COVID-19. I am not encouraging people to suspend this practice before official determinations have been made public." O sea, está diciendo, vaya, pues, respétenlo. En Estados Unidos hasta cierto punto se puede, porque como saben bien los oyentes, las reservas de capital que tienen para aguantar, pero igual toda reserva se puede acabar, son muchísimos más que las guatemaltecos. Pero dice, este post es para ayudar a physicians, a líderes del pensamiento y a oficiales públicos a entender y pesar los riesgos y los beneficios de continuar con estos lockdowns. versus more measured and earlier return to work, y un retorno pronto al trabajo. Y es interesante porque da 8 razones que a la carrera, obviamente, las puedo leer yo. Pero ya lo compartí, para los que tengan curiosidad, lo encuentran en mi cuenta en Twitter, en @mgdda. Pero ahora, apreciables oyentes, antes de que nos vayamos para ir a la nota tecnológica, tenemos otro comentario que nos dejó nuestro apreciable oyente Noé, que hoy no lo he visto. Ojalá que nos esté escuchando y que sepa que ya lo pusimos, Noé Tunches, que ponemos el mensaje que nos deja. Y como nos lo mandó ayer, recuerden que ayer también estaba con nosotros, porque jueves es el jueves de la profe María Dolores Arias, pues también la menciona en este mensaje. Pero bueno, adelante Marito, por favor. Pongamos el mensaje de Noé Tunches.
Buenas tardes, M.Y., buenas tardes, M.D. y Juan, Jorge Jacobs, estoy confundiendo. Yo formo parte de ese grupo de emprendedores, de trabajadores, que ya tenemos un mes de no recibir salario. Como les comentaba hace unas semanas por Facebook, en un comentario de Facebook, que la empresa para la que trabajo, trabajamos en el área de la construcción, no nos puede pagar porque no tienen flujo de caja. Los desarrolladores de los proyectos que trabajamos tienen cerradas sus oficinas por estas disposiciones del presidente y sus secuaces. Entonces no hay fondos para que nos paguen, no hay flujo de caja, no hay dinero para que nos puedan pagar. A pesar de eso, todavía seguimos, algunos, ya no somos muchos, seguimos viniendo a trabajar, porque nuestra esperanza es que al finalizar esta cuarentena y estas disposiciones del gobierno que nos tienen maniatados, nos puedan pagar, si no todo el sueldo que nos deben, por lo menos una parte. Pero por eso es que seguimos trabajando. Yo camino alrededor de 14 kilómetros diarios para poder llegar a donde trabajo y regresar a la casa donde vivo antes de que empiece el toque de queda. Entonces, y lo hago porque no me puedo dar el lujo de quedarme en la casa. No tengo esa disposición ahorita, o sea, no me puedo dar ese lujo. Yo soy un emprendedor, de lo que se produce en un mes se vive el siguiente mes y así sucesivamente. Entonces, yo formo parte de ese grupo. Soy de los que no me quedo en la casa y soy de los que no pido que me mantengan, solo pido que me dejen trabajar. Gracias y feliz tarde. Bendiciones.
Gracias a ti, Noé. Yo soy de los que no pido que me mantengan, sino de que me dejen trabajar. Y ese, para los que dicen, es que los guatemaltecos son unos irresponsables, hay que tener cuidado con la falacia de la generalización apresurada, porque hay muchos guatemaltecos como Noé, que ustedes escucharon, que son responsables y lo que quieren es que lo dejen trabajar. Era lo mismo que pedía don Juan Francisco. Yo no quiero limosna, yo quiero que me dejen trabajar, yo quiero un trabajo. Y así son muchos los guatemaltecos, que los hay delincuentes, que los hay criminales, que los hay irresponsables, los hay, pero somos así la mayoría. Pues yo, la experiencia, el conocimiento y la información que tengo es que no somos así la mayoría, que lo que necesitamos de verdad es que nos retiren todos los obstáculos que tenemos para poder progresar, y todos, en el largo plazo, nos vamos a beneficiar. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, vamos a la nota tecnológica en unos minutos y ya regresamos a despedirnos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, en la nota tecnológica de hoy me encontré una nota muy interesante de un experto en seguridad que, buscando las formas de cómo se puede utilizar las habilidades de cada quien, obviamente, para contribuir en esta crisis. Vino y lo que hizo fue que agarró y se puso a investigar el firmware, que es básicamente el software que viene grabado en los chips dentro de una computadora, pero en este caso no es una computadora, sino es un aparato utilizado específicamente para una cosa que le llaman CPAP, que es Continuous Positive Airway Pressure, presión de aire positiva continua. Es básicamente un aparato para ayudar a respirar a personas y que lo utilizan generalmente para los que tienen problemas con la apnea del sueño. O sea, ha visto usted que a veces los que roncan o los que tienen así que se quedan a veces que no pueden respirar en la noche cuando están durmiendo, entonces les ponen estas máquinas y eso, o sea, eso lo puede comprar uno y usarlo en su casa, por ejemplo. Pero resulta que él descubrió que haciéndole algunos pequeños cambios al firmware, o sea, al software que viene en los chips dentro de la máquina, se puede utilizar como un respirador de emergencia. Y según él, o sea, y incluso este martes publicó de una vez ya el patch, así el cómo le, este solo para su referencia, por si alguien quiere buscar más, este es un señor que se llama Trammell Hudson, que es un investigador así de temas de seguridad informática, y él de una vez publicó, hasta le puso nombre, Airbreak, que jailbreak le llaman a los hackers a saltarse las restricciones que tienen los celulares, por ejemplo, particularmente los de Apple, para poder hacer cosas con el hardware, y entonces él le puso Airbreak para simular eso, pero básicamente él publicó ya, este martes publicó los cambios que él sugiere que hay que hacer en el firmware para poder utilizar estos aparatos como respiradores de emergencia. Obviamente el fabricante nunca ha dicho que se pueda usar para eso, y lo que es más, hasta lo niega, dice que no se puede hacer, pero según este investigador sí se puede hacer, solo con esos pequeños cambiecitos, ya trae las funciones, ya trae el hardware necesario para poderlo hacer. Y aprovechando ahora que la FDA en esta situación de emergencia está haciendo aprobaciones casi inmediatas de tratamientos alternativos, ellos recomiendan de que se podría hacer esto. ¿Y qué tan importante es esto? Pues un respirador en tiempos normales, así un respirador profesional así de hospital, cuesta alrededor de unos $10,000. Ahorita se consiguen más o menos en $35,000. Sin embargo, pues resulta que este aparato, como no es así de hospital, sino que es así para utilizarlo uno en su casa, pues resulta que es el AirSense 10 es el más utilizado en el mundo, me imagino que anda a haber muchos miles, y cuesta $700. Entonces, o sea, sí hay una gran diferencia entre el de $35,000 actual y este de $700, y entonces él lo que sugiere es de que se puede utilizar para los casos no críticos pero liberar más respiradores así de los de $35,000 para las personas que están en situación crítica, y los que están en situaciones menos críticas utilizar aparatos como estos, y que se pueden hacer rápidamente. Así que esa es una forma de cómo aplicar los conocimientos y cómo utilizar la tecnología para soluciones rápidas a los problemas que se nos presentan. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo, que los invita a quedarse en casa con Tigo en línea.
El Internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Y bueno, apreciables amigos, ya estamos al final de Libertópolis al mediodía, pero antes de hacerlo quiero agradecerle a Laura Anzueto, a Gerardo Anleu, a Ana Varías, a Lisa Celarón, a Mauro Caal, a Maynor Carcar, a Claudia Elizabeth Selva López, a Juan Lavé, Diego Palencia, a Marlon Flores, que se han unido a todos los amigos Liberhéroes, así es, que han compartido ya nuestro programa, permitiéndonos llegar a una detractores, a una personas que escriben con falacias ad hominem, que bueno, a nosotros más risa nos da que otra cosa. Así que, de nuevo, también esa advertencia, que nosotros discutimos con personas que tengan una opinión diferente, pero sí no se van a aceptar insultos ni para nuestros oyentes, ni para nuestros invitados, ni para nosotros. Discutimos con personas que saben que para poder discutir y dialogar tiene que haber un respeto. Y vamos a terminar nuestro programa hoy con este comentario de José Calderón desde Nueva Orleans, que dice lo siguiente: qué pena que muchos guatemaltecos se consideren a sí mismos como irresponsables, cuando la mayoría sabemos que no hay mejor trabajador que un guatemalteco. Somos inteligentes, altamente competentes, responsables y astutos. Nos exigimos más del 150% para salir adelante y somos responsables y damos siempre lo mejor de nosotros mismos. Qué mejor manera, apreciables oyentes, que terminar así nuestro programa. Muchísimas gracias, repito, a todos aquellos que lo han compartido, más aún gracias a todos aquellos que se han suscrito ya a la Liga de los Liberhéroes, y por favor, quienes no lo hayan hecho, y los invito a que nos visiten en libertopolis.com, pero ya, para que puedan participar en el webinar que está preparando desde ya Estuardo Zapeta para el mes entrante. Pero bueno, porque únicamente los suscriptores, los que se han suscrito durante el mes de abril, van a entrar al webinar que va a dar Estuardo. Pero bueno, amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa, como les decía hace unos instantes, pero recuerden que a las 5 de la tarde, los esperan José Fernando Orellana, Huer, Gloria Álvarez y el equipo de los viernes de Libertópolis para continuar en este importante proceso de aclararnos las ideas para que algún día podamos vivir en esa sociedad en la cual soñamos nosotros, una sociedad de personas libres, de personas responsables que conviven, comparten e intercambian en paz, respetándose mutuamente, respetando la vida, la libertad y la propiedad de los otros y exigiendo, por supuesto, con todo derecho, que también respeten los nuestros. Cuídense muchísimo. Por favor, tomen su equinacea blend líquida de ELA si todavía tienen, pero les tengo buenas noticias. Ya parece que por lo menos espera que la semana entrante o a más tardar la última semana de abril ya tengamos nuevamente equinacea blend líquida de ELA, la cual encuentran en las tiendas de GNC, GNC, recuerden, o llamando al 4950-3414, donde sí encuentran hoy, de ese sí hay todavía hay existencias, el aloe vera gel de ELA. Y bueno, amigos, recuerden que una sola vida tienen, así que por favor, sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.